Lo saludo al doctor Sequeira. Marcos, un gusto tenerlo aquí en Radio María. ¿Cómo le va?
Muchísimas gracias. Un gusto también para mí comunicarme con ustedes.
Bueno,
me va bien, a tenor de lo que usted anticipaba, este proyecto de reforma de la ley de impuestos a las ganancias, que lo primero que me gustaría aclarar es que es un cambio dentro de un artículo de la ley, el artículo 30, y que no es exclusivamente para este año, el 2021, porque en la obra interior del día de la fecha, yo una entrevista que se hizo una conocida radio de alcance nacional, el tributarista que fue consultado, no sé de dónde sacó que el cambio era únicamente para el 2021. Lo aclaro, es incorrecta la información que se dio en la radio y es incorrecta la información que se da en la edición de la voz interior de hoy. Y bueno, claro, este proyecto viene... Sí,
lo escucho. No, justamente eso iba a decir, porque el proyecto no... Al menos lo que yo he visto, el texto, no hace mención a límites ni plazos temporales, sino que es una modificación de ese artículo sin establecer límites de tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que el error deviene porque este mismo artículo, que tenía otro número, era el artículo 23, en la redacción que tuvimos hasta fines del 2019, en la ley 26.28 impuesto a las ganancias, había tenido dos reformas en estos últimos años a través de decretos de necesidad y urgencia, obviamente inconstitucionales, en donde se buscaba también reducir la base de contribuyente del impuesto a las ganancias. Y esos decretos sí fijaban temporalidad, es decir, únicamente vigentes para ese año en el cual se sancionaban. Pero acá no, acá estamos frente a una reforma, una posible reforma legislativa, y que va a perdurar de ahora en más, hasta que se vuelva a cambiar.
Y acá lo que... Marcos. Sí, perdónenme que lo interrumpa. De las motivaciones políticas que tiene esto, vamos a hablar en un ratito. Me gustaría preguntarle a usted, primero que nada, o que nos cuente, más o menos, para tener una comprensión un poco más amplia, ya no solo de esta reforma que se está proponiendo, sino de lo que implica, de lo que es el impuesto a las ganancias. ¿Desde cuándo? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo creó? ¿Qué busca? ¿Dónde se aplica? ¿Cuál es el fin objetivo, ¿no? de este tributo?
¿Cómo no? Bueno, lo primero es recordar que este impuesto a las ganancias reconoce como origen el impuesto a los réditos, que fue un impuesto creado en el año 1930, quienes se ocuparon de la redacción fueron eminentes tributaristas, los doctores Enrique Rey y Carlos María Julián von Rus, entre otros. Ese texto original de la ley del impuesto a las ganancias no incluía, por ejemplo, que se pague el tributo en el caso de los asalariados. Ahí ni los jubilados ni los asalariados estaban incluidos dentro de el ámbito de aplicación del impuesto. En 1936 se deroga el impuesto a los réditos, se sanciona la ley del impuesto a las ganancias y también con una influencia de estos profesores de derecho tributario, nuevamente Rey, Julián von Rus, se le suma Susana Navarrín, también el doctor Adolfo Achavallán, ya todos ellos están desaparecidos, excepto la doctora Susana Navarrín, que todavía está viva, gracias a Dios. Bueno, y ellos redactan un proyecto que se convierte en ley, una ley de emergencia, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto directo, es decir, capta una capacidad contributiva directa, y de acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 75, es facultad exclusiva de las provincias. Es decir, este impuesto lo debieran cobrar las provincias, que lo que han hecho las provincias es delegarlo en forma extraordinaria por una determinada cantidad de años que siempre se va prorrogando y para que lo cobre la nación. El impuesto se coparticipa, por lo cual prácticamente la mitad queda para la nación y la otra mitad se distribuye en las provincias.
Bien.
Ese el es tema el origen es que, del impuesto a las ganancias.
claro, el problema es que de aquella voluntad de quienes generaron y explicaron y redactaron las primeras legislaciones en torno a esto, después derivó en esta suerte de impuesto al trabajo, ¿no? Porque empezamos a pagarlos en algún momento. Yo actualmente no lo pago, pero bueno, muchos trabajadores, incluso jubilados.
Sí, el número de trabajadores que lo pagan es sumamente significativo. Acá no se da cuenta de eso, pero la cantidad de contribuyentes que tiene activos la AFIP, el 67% son contribuyentes de impuestos a las ganancias que pagan por sus ingresos en relación de dependencia o en forma autónoma. Es decir, el porcentaje es altísimo. Si tienen en cuenta que monotributistas hay más o menos 3 millones, bueno, ahora van a quedar 1.250.000 contribuyentes menos aproximadamente, con lo que se va a regresar, como muy bien lo dijo usted, a lo que era el tributo históricamente en Argentina, que ocupar el 10% y que ha llegado a superar el 30%, ¿no?, los últimos años.
Claro, y que son las personas que perciben un salario mayor de 150.000 pesos, digamos, que se supone alcanza para vivir muy bien.
Sí, en realidad no alcanza para vivir muy bien, todos nosotros lo sabemos. Un importe de 150.000 pesos para un matrimonio que tenga 2 o 3 hijos y tenga que pagar un alquiler, no puede vivir bien. Pero bueno, peor vivía hasta ahora, cuando pagaba impuestos a las ganancias, por ejemplo, un soltero por encima de los 80.000 pesos, o un casado con dos hijos por encima de los 107.000 pesos. Bueno, ese casado con dos hijos ahora va a tener prácticamente 30.000 pesos más en el bolsillo. ¿Por qué 30.000 pesos y no la diferencia entre 150 y 120? Porque los 150.000 pesos, por debajo del cual no se paga impuesto a las ganancias, es el importe bruto, el sueldo bruto. Es decir, que hay que sacarle las deducciones. Y aclara también el proyecto de ley que estos efectos no se considera el sueldo anual complementario. Bueno, los gremios están pidiendo desde el día de ayer que se declare exento el sueldo anual complementario de este año.
Bien. Doctor, ¿cómo hará el Estado argentino para reemplazar, digamos, estos ingresos que tiene hasta hoy a través del impuesto a las ganancias y que se va a reducir, imagino que notablemente?
Sí, la reducción, es decir, el costo fiscal que tiene esta reforma, se ha informado que es del orden de los 40.000 millones de pesos. El propio proyecto indica algo que yo creo que es real, y es que el mayor salario que en forma indirecta van a recibir los trabajadores y los jubilados va a ir a parar a un mayor consumo. Y si eso sucede, obviamente va a subir la recaudación del IVA. Si sube la recaudación del IVA, bueno, se va a equilibrar esto y no va a haber costo fiscal. Yo creo que un poco se juega eso el gobierno, ¿no? Que los 40.000 millones se aumenten dentro de lo que es la recaudación federal a través de un incremento en el IVA, porque un aumento del consumo. Pero si eso no llegase a suceder, 40.000 millones de pesos debieran ser sacados o compensados con algún gasto que se elimine dentro de la ley de presupuesto. Eso sería lo coherente, lo más correcto desde el punto de vista de la técnica jurídico-financiera. Ahora, lo más probable, de acuerdo a la política que se viene siguiendo, es que no se elimine ningún gasto y que, en consecuencia, esta diferencia de recaudación vaya a cubrirse con mayor emisión monetaria, ampliando la base monetaria, porque alimenta, todos lo sabemos, la inflación.
El gran problema que es la inflación, ¿no? El diario Clarín publica hoy que el Congreso podría debatir a la par de esto otro proyecto que ayudaría al gobierno a solventar el costo fiscal de esta reducción de ingresos por los que dejarán de tributar ganancias. Dicen en Clarín que se trataría de un proyecto de ley que suspende las rebajas de las alícuotas de ganancias para las empresas que tuvieron saldos positivos durante la pandemia. ¿Ha escuchado o leído algo al respecto, doctor?
Sí. En primer lugar, le aclaro que una de las reformas de la ley de impuestos a las ganancias que se realizó el gobierno de Macri consistió en reducir progresivamente la alícuota proporcional que se le aplica a las empresas de este tributo, pasando del 35% que tuvo originalmente a un 30% al año siguiente. Después disminuir al 25% y después disminuirlo al 20%. En realidad, la única disminución que llegó a hacer Macri era reducción del 35 al 30%. Y lo que va a hacer el gobierno ahora, porque debiera ahora pasar del 30% al 25%, es no reducir esa alícuota y dejarla en el 30%, lo cual. Permítame decirlo, trae una enorme inequidad para todos los ciudadanos argentinos, porque pensemos que las empresas, aún las multinacionales, las que tienen además de beneficios fiscales, beneficios extrafiscales muy significativos, tienen una alícuota del 30%, mientras que los trabajadores tienen una alícuota que va del 5 al 35%. El que gana más de 762 mil pesos en el país, que no es una cifra tampoco para volverse rico, paga la máxima alícuota del 35%. Pero ya de hecho, el trabajador paga un 5% más de alícuota que las empresas.
Bien, perfecto. Nos pregunta un oyente si en todo este tiempo en que los trabajadores y jubilados con ingresos medios incluso pagaron ganancia, ¿hubo algún fallo judicial que haya avalado esto que este nivel, digamos, de impuesto a las ganancias que tenemos ahora, o que por el contrario lo haya rechazado? ¿Tiene presente, doctor Sequeira?
Sí, mire, en el caso de las jubilaciones, pensiones y análogos, hay una enorme cantidad de sentencias que han sido confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que directamente consideran que estas jubilaciones no están alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Respecto de el trabajador activo, es decir, el empleado en relación de dependencia o un trabajador autónomo, no existe ningún planteo de inconstitucionalidad que haya prosperado. Hay una vieja doctrina de la Corte que dice que cuando el impuesto supera el 33% del capital que es la fuente de producción de ese impuesto, es confiscatorio. Esto es un fallo Maggi del año 67. Después de ese fallo, la Corte no se volvió a pronunciar. Todo lo que ha llegado en esta materia ha sido objeto de rechazo por parte de la Corte, no diciendo que es constitucional o inconstitucional, porque la Corte en la República Argentina y en gran parte del mundo tiene la posibilidad de rechazar los recursos extraordinarios o los recursos de queja sin decir por qué motivo los rechaza. Eso se llama en la doctrina certiorari negativo. Está en el artículo 280, para los abogados que estén escuchando, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Bien, suponiendo que se aprueba este proyecto de ley en marzo próximo, ¿cuándo comenzaría a operar la ley y se vería, digamos, esta mejora, se traduciría en una mejora en los ingresos de los trabajadores y de los jubilados que actualmente pagan ganancias?
Bueno, en ese caso, si se aprueba la ley durante el mes de marzo, se publica, la vigencia va a ser a partir de las retribuciones que se abonen desde el 1 de abril. Es decir, la ley no tiene efectos retroactivos desde el 1 de abril. Recordemos, el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, pero los contribuyentes estamos obligados a pagar anticipos y somos sujetos pasibles de retenciones, motivo por el cual va a haber un efecto que también va a contemplar lo que haya sucedido en enero, febrero y marzo. Si habría retenido de más o pagado anticipo de más, y eso se podrá compensar con los anticipos a vencer. Esto va a ser una cuestión que ya está prevista dentro de la ley marco, que es la ley 11.683 de procedimientos tributarios.
Bueno, doctor Sequeira, creo que más o menos, al menos en el aspecto técnico, hemos visto todas estas cuestiones. Hay un oyente, Mariana, nos dice: el impuesto a las ganancias es una injusticia para todos, asalariados e independientes. Dice: yo soy profesional de la salud, responsable inscripto, no gano fortunas, trabajo para mantener a mi familia, sin vacaciones pagas y sin ningún tipo de licencia, pero a pesar de todo pago 35% de ganancias, 21% de IVA, 4% de ingresos brutos, la mitad de mi trabajo se lo lleva el Estado, es mi socio mayoritario, dice Mariana. Bueno, esta situación se da, ¿no? Es realmente alto la presión impositiva en la Argentina.
Tiene toda la razón, sí, tiene toda la razón, Mariana. Más allá de que el gobierno, a través de una ley de 27.541, ha establecido, esta vez sí, por única vez, que un tratamiento diferencial al producido de la renta de los agentes de salud, por motivo de la pandemia. Pero en general, bueno, las cuestiones así. Efectivamente está pagando el 35% cuando una empresa paga el 30%. Está pagando el 4% de impuesto de ingreso bruto. Seguramente está organizada la actividad en forma de empresa, si no estaría exenta del impuesto de ingreso bruto. Y bueno, los ingresos que obtiene apenas alcanzan a cubrir lo que se necesita para vivir dignamente.
Uh-huh. Doctor Marcos Sequeira, le agradezco una vez más, bueno, por todo lo que nos ha compartido, por la disponibilidad. Muchísimas gracias, que tenga
buen día. No, al contrario, un gusto. Que ande muy bien, buenos días.
Allí pasaba el doctor Marcos Sequeira, que es tributarista experto. Lo hemos convocado muchas veces para hablar de la cuestión impositiva en la Argentina, que, como decimos y queda expuesto también en los comentarios de los oyentes, es altísima la presión impositiva que hay en la Argentina. Y esto tiene que ver con que el Estado en general es un Estado que gasta mucho dinero. Y no estamos generando de aquí, ni pidiendo, ni exigiendo, ni reclamando que se reduzcan los montos que hoy son tan necesarios para sostener a los hermanos que están en situaciones muy complicadas, mucha gente sin trabajo, que necesita de esta ayuda social. Pero a la par de eso hay que extremar la austeridad, sobre todo para gastos que no son esenciales, ¿no? La pandemia me parece que también allí nos ha hecho mirar a las familias cuánto a veces destinamos a recursos y a cosas que a veces no son necesarias ni esenciales, ¿no? Bueno, el Estado debería también entender esto para gastar menos, para reducir también la presión impositiva. No sé si estamos en condiciones de pasar a la nueva nota, Diego, ¿sí? Bueno, ¿te parece entonces que escuchemos un poquito de música? ¿Algún tema musical tenemos por allí? Thank you. Fuego Lento, el tango de Horacio Salgán. Gracias, Diego, por compartir la música. Ya son las 10:23 en toda la Argentina. Sergio Massa, que es el autor de este proyecto de ley, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, aliado del actual gobierno, dijo que la recuperación del ingreso es clave para el crecimiento de la economía este año, y remarcó que sacarle el impuesto a las ganancias a más de 1.250.000 personas implica mejorarles la capacidad de compra y recuperar parte de los ingresos perdidos, tal como señalaba recién el tributarista Marcos Sequeira en el diálogo que mantuvimos hace un ratito nomás. Con esta propuesta, la cantidad de trabajadores que dejarían de pagar el impuesto a lo largo del país, según cada sector de la economía, serían 178.000 trabajadores de la industria manufacturera, 133.000 trabajadores del transporte, la logística y el almacenamiento, casi 106.000 trabajadores del comercio mayorista y minorista, 48.000 del sector financiero y casi 27.000 del rubro de la construcción. Y por el carácter federal que tiene este tributo, el beneficio alcanzaría a trabajadores y jubilados de todo el país, pero por la cantidad de habitantes de cada provincia, se destacan proporcionalmente los casos de la provincia de Buenos Aires, donde 569.000 empleados y jubilados dejarían de pagar el impuesto. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 150.000 habitantes dejarían de pagarlo. Aquí en la provincia de Córdoba, 103.000 personas dejarían de pagar el impuesto. En Santa Fe, 98.000. Y en Tucumán, 30.000 personas dejarían de pagar este impuesto. Por esto, claro, es muy probable que esta medida tenga algún tipo de consecuencia política. Para hablar de esto, ya estamos en contacto con el periodista y analista político y amigo Julián Cañas. Julián, un gusto recibirte aquí en la radio. ¿Cómo estás?
Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Abrazo grande para vos.
Bueno, igualmente. Julián, bueno, evidentemente en un año electoral como este 2021, aunque todavía no se sabe bien si va a haber algún cambio en las elecciones PASO, en las primarias, pero finalmente vamos a tener que hacer este año las elecciones de diputados y senadores nacionales, ¿verdad? Por lo tanto, todo el mundo está diciendo y mirando que esta medida, esta iniciativa del oficialismo tiene una motivación electoral. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, Julián?
Sin duda, Javier, sin duda que tiene una connotación electoral, más allá de que es un reclamo el expresidente también en su momento, Mauricio Macri, había prometido sacar ganancias en la campaña electoral del 2015 y nunca lo pudo conseguir. Y también Alberto Fernández en la pasada campaña electoral había dicho que era muy malo este impuesto a las ganancias y que lo iba a sacar, pero admitía de que iba a tener un costo fiscal importante, por lo tanto había pedido tiempo. Bueno, pasó más de un año y ahora el gobierno en los umbrales de un año electoral hace esta medida, y que lo anuncie y que haya sido presentado en la Cámara de Diputados por Sergio Massa, quien es el presidente de la Cámara, tiene que ver también electoralmente. Hay que recordar que el Frente de Todos, el oficialismo nacional, está integrado por el kirchnerismo fundamentalmente, que preside o lidera, mejor dicho, Cristina Fernández. Alberto Fernández, quien fue elegido por Cristina Fernández para encabezar la fórmula presidencial, porque es un hombre que tiene una llegada al peronismo tradicional, y Sergio Massa, del Frente Renovador, es el dirigente con más llegada a los sectores medios de la sociedad, y por eso fue elegido en el oficialismo para dar este anuncio y presentar el proyecto, que sin duda tiene esa connotación electoral, más allá del ajuste, digamos, de que sea una medida que ha venido siendo reclamada desde hace muchos años. Como bien decías vos, esta medida va a generar un un costo fiscal de unos 40 mil millones de pesos, y el gobierno nacional ya tiene previsto cubrir ese bache con otro proyecto de ley que también ha sido enviado, que no ha tenido difusión, pero que ya está en diputados, que es el proyecto que deja en suspenso la rebaja de las alícuotas de la ganancia para las empresas. Una ley que había sido aprobada en el 2017 durante la gestión de Mauricio Macri, y ahora las empresas iban a comenzar a reducir el pago, digamos, de ganancias. Bueno, con este proyecto se congela esa medida, y por lo tanto el gobierno espera rescatar de allí alrededor de 30 mil millones de pesos. Y además hay que tener en cuenta, Javier, de que estos 40 mil millones que van a quedar en los bolsillos de los trabajadores, seguramente, o gran parte de ellos, se va a volcar al consumo. Por lo tanto, en el círculo va a volver a las arcas oficiales a través del pago de IVA, si estos 40 mil millones se vuelcan en el consumo. Es decir que el gobierno prevé que no le va a generar un bache fiscal, y por lo tanto le va a acarrear, por supuesto, beneficios electorales de un sector de la clase media.
Julián, ¿se trasluce o se traslada de manera tan directa una medida que puede ser vista objetivamente como muy positiva para los trabajadores? Digo, ¿se convierte esto en aumento de cantidad de votos en una elección, sobre todo como la que viene ahora, que es una elección de legisladores, ¿no?
No es directo, pero por supuesto va a tener una incidencia, porque la mayoría de los trabajadores, hay que ver que alrededor de, son trabajadores en blanco en nuestro país, son alrededor de 6 millones y medio de trabajadores, y de los cuales, como bien decías, 1.246.000 dejarían de pagar ganancias, que es entre 1.000 pesos y 10.000 pesos, de acuerdo al más o menos mensual de, uh-huh, de que van a quedar en los bolsillos de los trabajadores, con lo cual es una medida, pero por supuesto no se trasluce directamente en el voto, pero el gobierno tenía que dar alguna señal a la clase media, porque hasta ahora, el año pasado, en todas las medidas que tomó el gobierno fue en beneficio de los sectores más carecientes. Y la clase media no había tenido ningún beneficio, y que además había sido, como todos los sectores, fue muy golpeado por la pandemia, y me parece que esta medida apunta a eso. Sin duda que la clase media es tal vez la más refractaria del gobierno nacional, pero en el oficialismo se entusiasman que podría sacar allí una tajada de votos. ¿Qué se traducirá en voto? Por supuesto, no se puede medir, pero sin duda que genera un clima para el oficialismo de optimismo. Habrá que ver cómo marcha la economía también, Javier, en los próximos meses, porque el tema de la inflación también golpea a los trabajadores con sueldo fijo. El año pasado la mayoría de los trabajadores perdió entre el 12 y el 20%, de acuerdo a cada sector, pero realmente la inflación golpea mucho, también, por supuesto, a los sectores más carecientes, pero la clase media también se ve reflejada este impacto de la inflación. El gobierno también va a implementar medidas como controles de precio y demás, porque sabe que se juega mucho para las elecciones de octubre tratar de contener la inflación. Esta medida tendrá algún efecto positivo para el gobierno si logra contener el aumento de los precios. De lo contrario, me parece que va a ser muy complicado para el gobierno nacional las elecciones de octubre. Por eso también, como bien decías, no se sabe todavía si va a haber paso. Yo creo, Javier, que hay una interna ahí en el oficialismo entre el kirchnerismo duro y el resto de los gobernadores. Me parece que las PASO van a ser suspendidas, porque va a ser un gran beneficio para el gobierno, porque va a ganar tiempo. Si se realizan las PASO en agosto, como está previsto, ya a fines del mes que viene ya van a tener que empezar a armar las listas. En cambio, si logran suspender esas PASO, van a ganar tiempo, sobre todo los gobernantes, es decir, el gobierno nacional y también los gobernadores.
Clarísimo, Julián, como siempre, te agradezco mucho tu opinión y tu reflexión, ¿eh? Que estés muy bien, que tengas muy buen día.
Abrazo grande, Javier. Abrazo para también para tu equipo de trabajo. Que tengan una gran jornada.